La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
El título del mensaje es Vuelve a Vivir. ¿Sí? Vuelve a Vivir. Y yo para eso quiero que Lucas, vamos a Lucas 24, 49. 24:49 de Lucas. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole a Dios que abra los corazones de cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo de Dios que muera en nuestras vidas haga todo lo que tiene que hacer en nosotros: bendecirnos, cambiarnos, edificarnos, redarguirnos. Todo lo que tiene que hacer el Espíritu Santo de Dios, lo haga en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos declaramos totalmente en libertad para que el Espíritu obre en nosotros, cambie en nosotros, edifique en nosotros. Oh, sin ti nada somos y nada podemos hacer. Declaramos que tu palabra que es enviada no regresa a ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Padre, nos hemos congregado a recibir de ti, mi Dios. Nos hemos congregado sabiendo de que tú eres el que nos habla, el que nos enseña, que nos levanta, que nos fortalece. Ese eres tú, mi Dios. Te damos las gracias, Señor. Gracias, mi Rey, porque en ti tenemos la fortaleza de los siglos. Solamente en ti, mi Dios. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Yo quiero iniciar con este pasaje. Este pasaje es muy interesante. Jesús está hablando a su discípulo ya que ya él está por partir. Entonces él le dice: he aquí, yo enviaré a la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál fue la promesa? El Espíritu Santo. Iglesia, ¿cuál fue la promesa? Dios mío. ¿Cuál fue la promesa? Así eso. Entonces dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, Dios quiere revestirnos de poder. Hay un poder en nosotros maravilloso y glorioso, el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero ver la actitud de los discípulos. Antes de iniciar el mensaje, ahí mismo, Duen, verso 52, ellos, después de haberle adorado, adoraron al maestro, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aleluya. Cuando uno adora a Dios, uno sale con gozo. Cuando es contrario a eso, hay algo raro. No adoraste a Dios como debe ser. En la adoración hay gozo. En la adoración hay paz. En la adoración hay amor de nuestro Dios. En la adoración al Señor hay fortaleza de los siglos en nuestras vidas. Y me gusta mucho eso. El 23, cierro con el 23. Y dice: Perdón, 53. El que sigue, ajá. Y estaban siempre en el templo. No faltaban, estaban en la iglesia. Así como ustedes están, los que faltaron, ellos son el problema. Dice: alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lo importante es el congregarse. Dice: estaban siempre en el templo, dice, alabando y bendiciendo a Dios. Es importante siempre alabar y bendecir a nuestro Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, despójate de todo tipo de problemas, de toda situación, y alaba y bendice el nombre de nuestro Dios. Porque si tú vienes a buscar de Él, es porque tú sabes que Él te va a bendecir. Oh, bendito el nombre del Rey. La vida cristiana es una vida llena de situaciones difíciles, y nosotros somos probados cuando tenemos problemas. Pero recuerden que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas y es el que nos ayuda. Pero llega un momento en que tú puedes acallar al Espíritu Santo. Ven, llega un momento en que nosotros podemos acallar, mantenerlo callado al Espíritu Santo. Y ese es el mensaje de hoy. vuelve a vivir la vida que Dios te dio, la bendición que Dios tiene para tu vida. Vuelve a vivir, disfruta la vida que Dios te dio. Tú tienes que saber que los problemas van a estar siempre ahí, pero Dios está sobre todo problema, y tú debes vivir la vida que Dios te dio. La falta de dinero, las enfermedades, los problemas, los sinsabores, los pleitos familiares, porque eso a veces llegan y no se quieren ir, pero ahí está también Dios. Aleluya. Es un Dios maravilloso que sabe tocarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo quiero mostrarle algo que cuando estaba estudiando este pasaje me llamó la atención. Segunda Timoteo 3:5. Ahí vamos a comenzar el mensaje de hoy. Llega un momento en que uno pierde la fe. Psst. Llega un momento en que nosotros perdemos la fe. La fe en la bondad de Dios. También la fe en la provisión de Dios. Llega un momento en que nosotros perdemos de vista lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando tú pierdes la fe de la bondad de Dios para tu vida, hay un serio problema en nosotros. Dios siempre será bondadoso, pero tú tienes que creer que Él va a ser bondadoso en tu vida. Y ahí está la victoria del cristiano. Cuando Pablo escribe ese pasaje, Pablo le escribe en segunda de Timoteo 3:5. Él dice algo muy interesante. Presten atención. Acá. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, tenemos que tener cuidado de nosotros. No piensen en nadie más. Piensen en ti. Que tú puedes tener una apariencia de ser piadoso. Tú puedes aparentar que tú tienes de Dios. Tú puedes hacer creer que tú eres una persona dedicada a Dios. Pero dice, pero vas a negar la eficacia. Vas a negar el poder de Dios en tu vida. Llega un momento en que tú muestras a todas las personas alrededor tuyo que tú eres un verdadero cristiano o verdadera cristiana. Que tú eres muy piadoso. Tú levantas las manos y tú cierras los ojos y tú te mueves, pero eso es una apariencia externa. Y hay que ver lo interno en nosotros, cómo estamos. Y el momento en que Dios permite una situación difícil para probar nuestra fe.
Aleluya, aleluya.
Vuelvo y repito aquí, ¿ve? Psst, con todos nosotros. I first, yo primero. Dice que tendrán apariencia de que son tremendo, pero van a negar que lo que ellos dicen es eficaz. Con mi actitud yo niego lo que yo puedo decir que es Dios para mi vida. Con mi actitud yo puedo mostrar de que todo lo que yo digo de Dios no es real en mi vida. Por eso tú tienes que volver a vivir. Volver a vivir. Llega un momento en que tú muestras a los demás que tú estás tremendo, que tú estás pegado en el Señor, que estás ahí y ahí, pero eso nada más es una apariencia. Cuando llega la situación difícil, entonces tú niegas toda la eficacia, todo el poder, toda la fe de que el Señor Jesucristo tiene y puede hacer en tu vida. Es más que ir a una iglesia. Es más que levantar la mano. Es más que saltar en un culto. Es mucho más que dar una ofrenda. Es creer que Dios es eficaz en mi vida. Eso se llama
fe. Muchos dicen y no tienen. Muchos dan la apariencia, pero ha muerto en ellos esa eficacia del poder de Dios en su vida. Evalúate. Evalúate. Evaluémonos todos nosotros. ¿A dónde estamos ubicados nosotros? Es muy interesante esto, porque esto muestra que lo que Dios quiere para nosotros. Externamente nos conducimos como tremendo cristiano, hasta hablamos como cristiano. ¡Aleluya! ¡Oh sí! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, bendito el nombre! Pero adentro hay algo diferente. Hay algo diferente. ¿Y usted a quién cree que le miente? Al Espíritu Santo. ¿O usted cree que le está mintiendo? Yo quiero mostrarle algo que cuando yo lo estaba estudiando a mí me dio miedo. Apocalipsis. Dwayne, Apocalipsis 3. La iglesia de Sardi. Dice Apocalipsis 3. Después todos los ojos miren acá. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, ese es Jesucristo, o el Espíritu Santo, y los siete y las siete estrellas. Dice esto, Dios dice esto: yo conozco tus obras. Ve, con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Dios conoce tu obra, mi obra. No podemos ocultar a Dios la verdad. Dios conoce todo lo que nosotros estamos haciendo y lo que no hacemos. Es un Dios que yo no le puedo mentir, porque Él sabe antes de que yo mienta todo lo que yo tengo en mi corazón. Y Él dice a la iglesia de Sardi, pon a tu vida. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces y lo que no haces. Yo conozco, dice el Señor. Y sigue diciendo que tiene nombre de que vives y estás muerto. Demuestra que tú tienes vida, pero dice el Señor. Tú dices que tienes vida, pero en verdad tú estás muerto. Yo creo que todo el mundo lo agarre. Yo creo que cada uno lo agarre. Yo creo que cada uno se evalúe. Porque no podemos seguir así. Tenemos que cambiar, iglesia. Tenemos que ser diferentes para nuestro Dios. El Señor dice: tú dices que tienes nombre de que vives. Pero dice el Señor que todo lo sabe, dice, pero tú estás muerto. Que ninguno haga oído sordo la palabra del Señor. Que cada uno abra su corazón y evalúa. Llega un momento en que tú crees que estás bien, pero estás mal delante de Dios. Ok, el número dos. Dice el Señor: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Okay. Hay cosas que dejamos de hacer para Dios. Dice, están por morir por completo. Hay cosas que tú olvidas hacer para Dios. Ya no oras como antes. Te olvidas de los ayunos. Te olvidas de la lectura de la palabra de Dios. Te olvidas de ganar las almas para el Señor. Te olvidas de todas esas cosas que Dios anda buscando de su iglesia. Y dice, hey, sé vigilante, ve, psst, sé observador a cada uno de nosotros, iglesia, no porque tú tienes más años o menos años, a cada uno de nosotros, dice el Señor, sé vigilante, hay que vigilar, dice, afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas en la vida que yo creo que están bien. Mi relación con mi esposa, los esposos, tu relación con tu esposa. Llega un momento en que tú mismo haces que se muera. Tú haces que decline eso y muere totalmente. Y da la apariencia de que todo está bien, pero está muerto. Está muerto. Y dice el Señor: oye, vigila en eso. Sé vigilante en eso. Sé vigilante. Dice: porque he hallado tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Con todos nosotros, Dios busca para ver cómo son nuestras obras. ¿Cómo es tu obra delante de Dios? A veces ni tenemos obra delante del Señor. ¿Cómo está tu obra delante de Dios? Nos olvidamos de servir a Dios. Nos olvidamos del llamado que Dios nos dio, del ministerio que tenemos de parte de Dios. Nos olvidamos de los dones que Dios nos dio. Nos olvidamos de Él por completo. Estás por morir. Estás por morir. Esto está terrible. Hoy me van a tirar piedra aquí. Me llama la atención que Él busca la perfección. Dios busca la perfección. Hay gente que no, que Dios busca la perfección de nosotros. Nuestro Dios no es un Dios mediocre. Nuestro Dios busca la perfección de su iglesia. Y busca que tú seas perfecto para Él. Perfecta para Él. Él es un Dios celoso. Y Él demanda de que tú tengas ese celo por Él. Que cuides tu entrada, que cuides tu salida, que cuides tu andar en esta vida. Dios busca eso de cada uno de nosotros. Que seamos perfectos. Llega un momento en que somos mediocres. ¿Qué es una persona mediocre? Vamos a ponerlo en escuela. Ajá. Y llega un momento en que tú estás estudiando y tú te conformas con un 3. Pelado. Pudiendo haber ganado un 4.5, un 4.9, hasta un 5. Te perfecciona, te satisface un 3. Eso se llama mediocridad. Nuestro Dios nunca pensó en nosotros siendo mediocre. Nuestro Dios vio en nosotros una perfección. Nuestro Dios tuvo el cuidado de hacernos bien a cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos retribuirle, devolverle la perfección que Él hizo en nosotros. ¿Por qué en tu oficina? Si tú en tu oficina eres una persona mediocre, créeme que donde tú estás trabajando, nada va a funcionar bien. Nada. Porque eres mediocre. Si no te interesa hacer bien las cosas. La Biblia dice hacerlo todo como para el Señor. Si es así, tú lo tienes que hacer bien para Él. Si tú lo haces mediocremente, tú mismo te estás tirando la soga al cuello. Porque tú lo haces mediocremente. Ok. ¿Qué pasaje sigue, Dwayne? Ajá. Sí. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Somos fáciles de olvidar todo. Pero dice: ¡arrepiéntete! Es importante el arrepentimiento. Es importante que tú reconozcas tus faltas y te arrepientas delante de Dios. Hay gente que no le gusta arrepentirse. Le voy a explicar algo. Cuando tú no te arrepientes de algo que tú hiciste, algo malo, un pecado, una falta, créeme que eso se acumula. Eso no se borra. Pasaron 5 años y eso está ahí todavía. Y llega un momento en que se va como multiplicando ese problema. Porque tú no supiste pedirle a Dios un genuino arrepentimiento y que Él borrara totalmente eso. O sea, ¿quién carga con el problema? Tú. Tú eres el que carga con el problema porque no te arrepentiste genuinamente y cargaste con el problema. Y seguiste con el problema. Seguiste con el problema. Ok, dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor puede venir sobre nosotros. Pero yo quiero hablar sobre algo que me gustó. Cuando estaba estudiando esto. Ajá. Lucas 1:5. ¿Ustedes recuerdan quién era Zacarías? ¿Sí? ¿Quién fue Zacarías? Papá de Juan el Bautista. Ay, Dios mío, Señor, ayúdame, Dios. Zacarías con Elizabeth fue el papá y la mamá de Juan el Bautista. Tenemos que tener eso claro. Hermano, esta es la palabra eterna de Dios. Tenemos que tener eso clarito en nuestras mentes. Eso indica que no leemos la Escritura, iglesia. Ok, dice ahí que yo quiero leer esto. Miren lo siguiente. A mí cómo me gustó esto. Dice: hubo unos días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, miren que ella y él eran de levitas. O sea que no habían por ningún lado nada así turbio. Levitas, como la ley lo estipulaba. Entonces, sigue en el siguiente, hasta el 7. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Presten atención ahí. Miren que el escritor dice algo maravilloso de ellos dos. ¿Ve? Dice que ambos eran justos. Miren cómo el escritor clasifica, señala cómo era Zacarías con Elizabeth. Eran justos, o sea que no eran tipos que andaban por ahí, sino eran justos delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es una persona que conocía la Escritura, ¿ve? Sacerdote justo e irreprensible, conocía bien la Escritura. ¿Sí? ¿Estamos claritos? Bien, seguimos, 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, no podían tener sí, pero no tenían que decir sí. Ella era estéril y para la reconclavar ya estaban viejos. Usted entiende cuando la Biblia dice ya estaban viejos, ¿no? ¿Sí? Ahora la idea. Ok, que es muy interesante, pero no me quiero ir, centrarme en eso. Verso 11. Y se le apareció cuando Zacarías entra al templo. Zacarías entró al templo a ofrecer incienso. Dice: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Yo creo que presten atención a esto. Cuando habla de incienso, es que él tenía que ofrecer en una vasija incienso a Dios. Y entonces dice que él estaba en el altar y él estaba ofreciéndole a Dios. O sea, el incienso en la palabra de Dios significa, tiene una simbología: oración y adoración. Yo quiero agarrar la adoración. Cuando tú adoras a Dios, hay como un olor fragante que sube al cielo. Cuando tú adoras a Dios, es como un humo agradable delante de Dios. O sea, la gente dice que es muy romántico. O sea, la Biblia lo dice y yo me baso en la Biblia. Yo no me baso en que es romántico o no romántico. La Biblia dice que como un olor fragante sube a la presencia de Dios y que Dios le agrada ese olor. Es una simbología. Y miren que Zacarías, el viejito, justo, irreprensible, estaba ofreciendo adoración a Dios. ¿Estamos claros? Presten atención. Siguiente. Dice, y se tuvo Zacarías al verle y se sobrecogió temor. O sea, que vio un ángel. Miren que él vio un ángel a la mano derecha del altar. Y él se turbó, se asustó. O sea, es que él estaba solo en el santuario. No había más nadie. Porque cuando se iba a adorar, es uno solo. Él estaba solito. Llega un momento en que Dios quiere una relación sola entre tú y Él. Dios busca la relación sola, que tú tengas esa relación con Él. Y fíjate que Zacarías la tenía en ese momento. Pero se le apareció un ángel y el ángel lo puso a temblar. Y sigue diciendo en el 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Presten atención. Le dice, tu oración ha sido oída. Zacarías estaba orando por un hijo. Dame un hijo, quiero un hijo. Elizabeth, quiero quedar embarazada, quiero tener un hijo, Dios. Los dos andaban orando por un hijo. Y pedían por un hijo. Siempre hay un momento en que tú pides por algo y pides por algo y no recibes la respuesta, pero tú insistes en pedir a Dios por eso. Dice, tu oración ha sido oída delante de Dios. Es un Dios que oye tu oración. Y Zacarías, el ángel le dice, porque tu oración ha sido oída, y le da la respuesta, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tanto pidió ese hombre por un hijo y pidió por un hijo. Ya yo estoy cansado, ya no tengo ganas de nada. Pero el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Y mira lo que a él le pasó. Es la siguiente. Ajá. El ángel le dijo, después dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjense que comenzó a dudar. ¿Ve? Sacerdote, justo, irreprensible, adorando a Dios. Y Dios se le manifestó y dudó. Nosotros, Dios nos llama sacerdote. Somos justos, conocemos la palabra, y llega un momento en que oramos, adoramos, y llega un momento en que comenzamos a dudar. Porque no se nos presenta lo que estamos pidiendo. Pero se le presentó a él, y un ángel. Yo no sé qué usted haría si un ángel se le presenta a usted. Yo no sé qué yo haría, pero un ángel de uno grande con sus alas, a veces aparece normalmente como humano, pero si ser así como él es, Dios mío, con alas, grande, fornido, con una espada desenvainada, con el fuego, no sé, yo me asusto. Dios, ¿qué es eso? Pero mira lo que dice él. Porque yo soy viejo. Tú ves tu condición, pero Dios ve otra cosa. Porque ya yo soy viejo, ya yo no, ¿para qué un hijo a esta edad? Dice, y la mujer ya era avanzada tampoco, ella nada de nada, ninguno de los dos nada de nada, Dios. Y dudó, fíjense, hizo un ángel, un hombre sacerdote, un hombre justo, irreprensible, adorando a Dios y dudando. ¿Ve? Nosotros, sacerdotes, conocemos la palabra, adoramos a Dios. Y llega un momento en que, porque no recibimos lo que estamos pidiendo, comenzamos a dudar. A dudar. Pero le llegó la respuesta. ¿Duen? ¿Qué sigue, Duen? Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. yo le dije, Dios mío, yo he venido delante de Dios para hablarte. Dios mío. Y sigue el 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que, en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es terrible. O sea, llega un momento en que nosotros dejamos de dudar de Dios. Y mira lo que pasó. El ángel, yo no sé si el ángel te puso molesto, dudaste de mí, dudaste, no me creíste. Yo vengo delante de Dios, te vengo a traer la nueva noticia y tú comienzas a dudar. Por eso no vas a hablar más hasta que nazca tu hijo. Y llega un momento en que nosotros tenemos que ser tratados fuertes. Llega un momento en el cual Dios permite cosas difíciles para que nosotros, en vez de estar viendo hacia abajo, levantemos la cabeza para adorar a Dios. Los problemas siempre los tenemos nosotros aquí y dejamos de levantar la cabeza para adorarle. Hay que aprender a levantar la cabeza y adorar a Dios. Hay que aprender a adorar a aquel que todo lo puede y que tú tienes que descansar aunque no llegue a lo que tú tanto le pides a Dios. Levantar la cabeza y adorar a Dios porque Él todavía no ha terminado su obra. ¿Duen, qué sigue? Yo estoy así como... ¿Se acabó, Duen? ¿Ah? Ok, ese es número. Esto es más tremendo. Ese es número. ¿Qué sucede en números? En números sucede que había un hombre pagano llamado Balac que había contratado a un hombre que era supuestamente un profeta de Dios llamado Balaam y le pagó para que maldijera al pueblo de Israel. Pero yo quiero que ustedes vean lo que Dios piensa de nosotros. Yo quiero que ustedes vean lo que Dios piensa de nosotros. Entonces él tomó su palabra y dijo: Balán, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Siguiente. Dios no es hombre para que mienta. Eso se tiene que grabar. Dios no es hombre para que mienta. O sea que Dios no miente. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú tienes que creer la palabra de Dios porque Dios no miente. Es un Dios maravilloso. Me sigue diciendo, dice: ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no sabe arrepentirse. Él cuando hace algo, él lo va a hacer. Él dice: ay, yo me arrepiento, yo no me equivoqué. Dios no se equivoca. Aleluya. Como nosotros nos equivocamos. Tenemos un Dios que no miente y no se arrepiente porque Él es Dios soberano. Ok, miren lo que dice lo siguiente. Él dijo, ve, Él dijo, mire cómo el profeta dice: Él dijo, y sigue diciendo, y no hará. Cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer. Y sigue diciendo: Él habló, no lo va a ejecutar. O sea, es un Dios que cuando dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios te dice algo a ti en tu vida, Dios lo va a cumplir. Las promesas de Dios son sí, son amén. Las promesas de Dios no faltan, no fallan, no se cumple siempre. Cuando Dios te dice algo, créelo que Él lo va a cumplir. Es un Dios maravilloso. Vuelvo y te digo, dice: Dios no es hombre para mentir. O sea, Él no puede mentir. Dice: Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él dice algo en tu vida, Él lo va a cumplir. Es un Dios que tú tienes que tener ese contacto con Él para ver. Ok, siguiente, el 20. Mira lo que sigue diciendo Dios de su pueblo. Ve, lo que sigue diciendo Dios de su pueblo. Dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Nadie te puede maldecir. Iglesia, quítate eso de la cabeza. Nadie te puede maldecir. La Biblia dice que Dios ha ordenado el bendecirte. Dios ordenó bendecir tu vida. Dios se ha preocupado y dice: yo voy a bendecir y no me voy a cansar de bendecirte. Ese es tu Dios. Y sigue diciendo: Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios te va a bendecir, nadie te lo puede quitar. Tu bendición es tu bendición. Nadie te la puede quitar. Es tu bendición. Tú tienes que agarrarte. Mi Dios me dijo eso. Él no miente. Él no se arrepiente. Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Esa bendición es mía, Señor. Y yo me mantengo en mi bendición, Dios. Y eso es lo que Dios quiere. La fe le crea a Dios. No le crea el problema. Le crea a Dios. Y lo que Dios busca de nosotros es que le creamos y no al problema. Aleluya, aleluya, aleluya.
Sigue el 21, ven. No ha notado, mira lo que dice: no ha notado iniquidad en Jacob, o sea, en su pueblo, ni ha visto perversidad en Israel. O sea, Dios, cuando tú aceptaste a Cristo, Él no ve iniquidad en nosotros. Cuando aceptamos a Jesús de corazón, Dios dice: ah, tienes una mal. No, Él ve siempre la pureza. La sangre de Cristo es perfección. El sacrificio de Jesús es completo. Y Dios dice: yo no veo imperfección en mi pueblo. Yo veo en mi pueblo perfección. Bueno, hay que nosotros tratar de madurar. Pero lo que Dios ve en nosotros es lo que ve a nuestros hijos, a su hijo. Y sigue diciendo: dice, Jehová, su Dios, está con él. Dios está contigo en todo momento. Dios está contigo. Y me gusta lo siguiente: dice, júbilo de rey en él. Todo el gozo de un rey reposa sobre tu vida. Es un Dios que te da la bendición. Es un Dios que no se limita en bendecirte. Es un Dios que está dispuesto a derramar sobre ti todo lo que tiene que derramar. Y sigue el 22. Dios lo ha sacado de Egipto. Miren que Dios nos sacó del mundo. Egipto es símbolo del mundo. Dios nos sacó a todos nosotros del mundo. Y dice Dios: yo te saqué del mundo. Dice Dios: yo te saqué de la perdición. Dice Dios: yo te saqué del lodo cenagoso. Dice Dios: yo te saqué de la inmundicia en la cual pudieras tú estar. Yo te saqué de todos esos problemas. Dice Dios: yo te saqué de ese lugar. Y dice, me gusta mucho ese: tiene fuerza como el búfalo. Ok, no es que tú vas a ser un búfalo. No. O sea, es una manera de la literatura judía, israelita, hebrea, de decir fuerza. Ellos ven al búfalo como un animal muy fuerte. O sea, quieren darle la simbología de esa fuerza a lo que Dios nos da. Nos da la fuerza del búfalo. O sea, era un animal muy fuerte. Entonces, y es una manera de que podamos entender ¿cuánta fuerza nos da Dios? O sea, y cuando los escritores decían eso, decían: es fuerte lo que Dios nos da, es una gran fuerza. O sea, Dios tiene fuerza como de búfalo. O sea, tú tienes fuerza. No dije, ay, 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 tú tienes fuerza como un búfalo. Tú tienes fuerza. Eso, créelo, tú tienes que creerlo. La fe es creerlo. No dudes lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene lo mejor para ti. Él te ha dado una bendición que nadie te puede quitar, iglesia. Nadie te lo puede quitar. Santo Dios. Bueno, el siguiente: porque contra Jacob no hay agüero. Ok, es, quitemos esa palabra, vamos a poner brujo, 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 bruja. Contra ti no hay bruja. Contra ti no hay brujo.
hay nadie que se pueda parar contra ti. Ningún brujo puede pararse contra ti. Ninguna bruja. Ay, hay una bruja en el techo, que esté pues. Eso no puede hacer nada contra ti, iglesia. El Señor lo dijo, Él lo dijo y Él cumple, dice la Biblia, que Él no puede mentir.
Dice, ni adivinación contra Israel. O sea, los adivinos dicen, tengo una, estoy adivinando.
¡Te va a ir mal!
Fuera, ¿qué te pasa? Nadie puede decir nada malo en contra tuya. Si alguien te dice, te va a ir mal, ¿qué te pasa a ti? Mi Dios no me ha dicho nada a mí todavía. Es Dios que dice la última palabra en tu vida. Es un Dios que está a tu favor y no en tu contra. Y sigue diciendo, como ahora será dicho de Jacob y Israel, lo que ha hecho Dios. Me gusta mucho eso. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en ti. La gente va a decir, mira lo que Dios hizo con ella, ve. Mira lo que ha hecho con él, ve. Y mira cómo Dios lo trató a él, ve. Eso es lo que Dios quiere, que la gente hable de ti, lo que Él ha hecho en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Entonces, ¿terminó ahí o sigue? ¿A qué? He aquí el pueblo que como león se levantará. No como un, no como un gatito, como un león, tú tienes fuerza, tú tienes fuerza, iglesia, tú no eres un gatito endeble, tú eres un león para Dios. Y sigue diciendo, dice, y como el león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Ahí sí termina, ahí sí termina, ahí termina. Y de buenas condiciones. Es algo que me llama la atención. Y yo quiero mencionar también algo que me llamó. ¿Cómo tú piensas que Dios es contigo? ¿Cómo tú piensas que Dios es contigo? ¿A dónde está tu fe? ¿Por qué le dudas a Dios? ¿Por qué Dios no tiene toda la gloria que quiere tener en tu vida? ¿Por qué? ¿A dónde está ese Dios que tú dices que hablas y tú hablas, pero adentro no hay muestra de esa grandeza de Dios? Porque tú dudas. Porque tú dudas. Ok, yo quiero ir al paralítico de Bethesda en Juan 5:5. Ajá. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Tú se imaginas 38 años el hombre enfermo? Dios mío. La fe de él estaba en el piso. Llega un momento que nuestra fe está en el piso, no creemos en nada, yo no quiero creer en nada, no me digas nada, no quiero creer, no creo, no me ha ido nada bien. Tu fe está en el piso. Tu fe está en el piso. Hay que levantar esa fe. Hay que ponerla en alto. Y sigue diciendo, sigue, bueno, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Miren que él no, Jesús no vino a reprender. ¡Hey, tú por qué no crees! ¿Tú por qué estás así? Él no vino, él me dice, ¿tú quieres ser sano? Me gusta que Él levanta nuestra fe. Tenemos a un Dios que nos levanta la seguridad. ¡Cree! ¡Levanta! ¡Cree! Y 38 años enfermo, tirado ahí, Y el Señor lo que viene a decirle: ¿tú quieres ser sano? Le levantó el ánimo. Yo sí, yo quiero ser sano. Y le puso su excusa, y que yo no puedo arrastrarme hasta allá, pero a Dios le interesó su, sí, su ánimo. Su ánimo. Tu ánimo tiene que levantarlo. Dios no ha acabado contigo, iglesia. El propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros no ha terminado. Porque tú declinas fácilmente. ¿Por qué te desmoralizas? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué tú sufres totalmente todo lo que te está pasando? Es algo que se llama depresión. Nos deprimimos. Llega un momento en que todo me molesta. No quiero saber de nada ni nadie. Todo me incomoda. Porque no ha sido como yo he querido. Pero ¿no será que Dios quiere que sea de otra manera? ¿No será que Dios está buscando que las cosas sean desde otro punto de vista? Llega un momento en que tú nomás te centras en una línea, en una perspectiva. Pero Dios dice: eso no es lo que yo quiero para ti. Pero tú no entiendes, Dios. Eso es lo que yo opino, yo creo, yo lo creo así. Y te estrellas. Amén, amén. Te estrellas. Te desanimas. Porque llega un momento en que tú quieres manejar desde tu punto de vista la cosa. Y no es desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Por algo vino el Espíritu Santo a nuestra vida. Es el que nos guía toda verdad. Es el que está dispuesto a guiarte, a enseñarte, a levantarte, a bendecirte, a que la gloria de Dios caiga en tu vida, a que tú seas una persona que sea, esté en la cabeza y no en la cola, ya tirado lo último, pobrecito, ya está tirado. ¿Dónde está fulano? Allá atrás en la cola. Nada le va a tocar. Él te quiere adelante. Él quiere lo mejor para ti. Que te toque lo mejor para ti. Eso es lo que Dios busca de nosotros, iglesia. Pero hemos llegado a un momento en que hemos dejado de creer en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo pidiéndole a Dios algo, rogándole a Dios algo, y no hemos visto la respuesta. Pero Dios dice: yo estoy tratando contigo, y a su debido tiempo te daré lo que me has pedido y algo más. Y algo más. Me agrada mucho eso, que Dios siempre añade algo más. Es un Dios no mezquino, sino que sabe añadir más a lo que le estamos pidiendo. Eso es verdad. Bien, entonces ahí sigue, entonces sigue el 7. El Señor le respondió el enfermo. Señor, le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Siguiente, 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Me gusta esa palabra. Él no tiene que, a ver, déjame convencerte. Es un Dios que dice lo que hay que hacer. Levántate, toma tu lecho y anda. Autoridad. Autoridad. Dios te dio eso. Dios te dio algo que se llama paz. Y no algo que se llama turbiedad, desesperación, angustia, incomodidad. Es algo que se llama paz. Y algo que Dios te dio para que tú tires. Hay gente que no tiene paz y andan en el hospital. Mi hermano terrible, yo no sé cuántas mujeres ha tenido, y detrás de cada mujer hay tantos hijos.
Yo llegué a conocer una de ellas, una de ellas. Y yo trataba de ayudarlo, yo conocía a los sobrinos, un montón de cosas, papá, papá, papá. Pero entonces, ella tenía una actitud de mucha incomodidad. Ella, mi hermano viviendo en Estados Unidos pasó eso. Ella se molestaba, ella se airaba, ella se molestaba. ¡Sí! ¿Por qué? ¡Sí! ¿Por qué? E incomodaba mucho que a mí me regañaran por culpa de él. Y yo me alejé. Pero ella se airaba, ¿ve? Psst, psst. Ella se airaba. Ella se airaba. Ella se molestaba. ¿Ve? Psst. Cuando tú te molestas por situaciones en tu vida, se te sube algo que se llama la presión. Llega un momento en que ¡pah! Se reventaron las venas. Se reventaron las venas. Y algo que se llama derrame. ¿Eh? Psst, psst. Y mi hermano allá en Estados Unidos, feliz de la vida, y la mujer. ¿Tú estabas ahí? Ella estaba ahí. Porque fue eso. Se murió. Yo fui rápido, vi qué podía hacer. Y yo fui cuando yo la veo en el seguro social, en una camilla, en el pasillo, en un pasillo de seguro social, y no la atendían, acostada, toda hinchada, toda hinchada. Yo, esa no es ella. Y me dijo el familiar: sí, esa es ella. No, 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 no. Esa no es ella. Estaba toda hinchada. Bien hinchada. Estaba irreconocible. Porque se airó. Psst, psst. Porque se airó. Porque se molestó. Nada más hizo. Se le subió la presión. Psst, psst. Y yo me fui y me llamaron: señor Arturo, se murió. ¿Qué? Pero señora, se murió. No te aires por nada. No te aires por nadie. Tú te vas a morir y ella o él va a seguir. Mi hermano está tranquilo. No, no está tranquilo, pero mi hermano vino para acá y está como si nada. Y la mujer muerta. Muerta. ¿Y tú crees que él lloró por ella? No. Persona fría, tú y que. ¿Qué pasa? Él es soberano. Él es nuestro Dios. Te vas a irar por alguien ahí que no vale la pena irarte. Mi paz os dejo, dice el Señor. No digo yo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. No te turbes por nadie. Se te transforma el rostro. Y sin vergüenza, mi hermano, como si nada, un sinvergüenza. Eso lo digo a cada rato. Sinvergüenza, fresco, tranquilo. Anda en la casa de mi mamá, ¿qué? Tomando, tomando. ¿Quién le paga eso? Mi mamá. Él. Mamá dice que mamá es mamá. No sean sinvergüenza, madre. No sean sinvergüenza. Que trabaje.
fe. Levántate, toma tu lecho y anda, dice el Señor. No te quedes ahí tirado, no te quedes ahí. Levántate, levántate, que Dios tiene todo poder. Tienes que mostrar quién es tu Dios en tu vida, que la gente pueda decir: el Dios de él es un Dios poderoso, que el Dios de ella es un Dios que la levantó y la ha puesto en alto, que el Dios de ella está vivo y no ha muerto. Tú tienes que mostrar que tu Dios es real. Y no andando triste por ahí. Ay, me dejó, me abandonó. ¿Y? Dios sigue contigo, aleluya. Aquel que tiene todo el poder sigue contigo. Él está en su trono. Nadie lo mueve del trono. El Todopoderoso hace la obra que tiene que hacer. Es algo increíble. Vamos a seguir. Sí, yo quiero seguir con. Ajá, primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 5, 4. Ajá. A mí me gusta mucho eso. ¿Quiénes vencen al mundo? ¿Quiénes son los que vencen al mundo y sus problemas? ¿Quiénes son? Dice ahí la vea. Porque todo el que es nacido de Dios, aleluya. Los nacidos de Dios levanten la mano, aleluya. Los que no son nacidos de Dios se queden tranquilos, no hagan nada. Dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que han vencido al mundo. Nuestra fe. Cuando tú le crees a Dios y no al problema, tú eres más que vencedora, más que vencedor. Hay que creerle a Dios, hay que descansar en Dios. El Dios Todopoderoso es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Solamente hay que creerle a Él. Él no miente, Él no se arrepiente y Él tiene todo el poder. Y sigue algo más, doña, que me estoy emocionando, estoy empezando a emocionarme. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. Juan, un momentito. O sea, él dice, tú tienes que creer en Dios. Cree en Jesucristo. Para que tú tengas victoria, cree en Él. Tú tienes que creer en Él. Cuando tú crees en Él, tú te agarras de Él. Aquí nadie me mueve, aleluya. Pasa lo que pasa, ¿eh? ¿Ah? Fuera, fuchi. Y ahí te agarras aquí. Y te quieren mover, ahí estás agarrado ahí. Viene todo viento, todo lo que viene, tú estás agarrado en Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Te mantienes agarrado. Agárrate de la palabra de Dios. Agárrate de lo que Dios tiene. Su Hijo Jesucristo. Ok, vuelvo y te repito. Hay cristianos, muy buenos cristianos, pero solamente son apariencia. Aparenta ser cristiano. Y acá adentro, nada. Nada. No es el que hace más bulla. No. No. Dice la Biblia: por sus frutos lo conoceréis. Eso es todo, dice el Señor. Tú conoces quién es quién por su fruto. Una vez me dijo un pastor: písale de pie a alguien. Yo, ¿para qué? Y tú vas a ver cómo es él. Yo, no. No sé, yo comencé a imaginar, yo no pisé a nadie, yo comencé a imaginar, si yo le piso los pies a alguien, o me grita, o me dice palabras sucias, o glorifica a Dios. Y eso es lo que pasa. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Dios, Salvation Army, El Salvation Army, ellos tenían siempre su puesto allá en la guerra, pero en un lugar donde no era de peligro para ellos. Y ellos siempre tenían, ellos servían siempre a todos los heridos, daban comida, ayudaban a todo el ejército norteamericano, a los aliados. Y es algo increíble que fue un periodista a averiguar cómo es que ellos, aún viendo desastre, ellos se mantenían ahí. Él no podía explicarse, o sea, él fue allá y nadie le dijo nada, y nada más le dijeron: mira lo que somos. Y él se quedó mirando y lo veía, atendían a la gente. Pero llegó un momento en que un niño se cayó y se golpeó y se rompió. Y la mamá le dice: glorifica a Dios. Le enseñó: glorifica a Dios. No, no te pongas así, glorifica a Dios. Glorifícale. La mamá le decía eso a la mamá, al niño. Y el niño dejó de llorar porque comenzó a glorificar a Dios. Y él entendió que la victoria de Salvation Army era el Dios en medio de ellos. Aquel que te puede ayudar se llama Dios. Aquel que puede secar tus lágrimas se llama Dios. Aquel que puede sanar tu dolencia se llama Dios. Y está algo que se llama fe, que yo no te lo puedo dar. Si yo pudiera dártelo, yo te lo doy, créeme, yo te lo doy, yo te lo regalo, te lo multiplico, pero yo no puedo, porque eso no está en mí. Está en ti, en ti, en ti, en cada uno de nosotros. Que tú te propongas a tener esa fe, que tú puedas creerle a tu Dios y no al problema. El problema estará ahí y vendrán peores. Va a venir uno peor que ese problema. Va a venir uno peor que ese problema. Por eso tú tienes que aprender a ese pequeño problema, tenerle victoria. Creer que tu Dios te ha dado victoria. Creer que tu Dios te levanta en medio de esa situación difícil, porque viene otro peor y más grande. Créeme que va a venir algo más grande, pero Dios todavía sigue siendo más grande que aquel grande que viene. Cuando David le ganó a Goliat, ahí no terminó su gloria, ahí no terminó su vida. Él siguió y tuvo problemas más grandes. Tuvo a Saúl, que él no se atrevía a tocar a Saúl. Y Saúl le lanzaba la lanza, ¡zas! Y el hombre esquivando la lanza. Saúl lo persiguió: persíguenlo y mátenlo. Y el hombre esquivando, huyendo, viviendo en cuevas. Y él dice: mira, y fue donde él tuvo los mejores salmos. Cuando somos perseguidos, tenemos las mejores alabanzas a Dios. Como tú dices, tú sacas de acá adentro un agradecimiento al Dios Todopoderoso. Se va a salir algo maravilloso, porque el Espíritu Santo ya está en tu vida. Y va a salir algo que tú no entiendes, tú no sabes. Es algo que proviene de muy adentro y sale y brota de todo tu corazón. Ahí hay victoria, aleluya. Ahí hay gloria de Dios. Es un Dios que nos enseña a todos nosotros. Que nos enseña. A mí todavía me tiene que enseñar mucho. Yo tengo mucho que aprender de mi Dios. Créeme, yo no la tengo todas, pero mi Dios me ayuda a seguir adelante. Y me dice: sigue adelante. Y un momento que ya yo estoy cansado, ya no más, ya. Sigue adelante, hijo. Está bien, tú ganaste. Seguimos adelante. ¡Woo! Y eso es lo que hace nuestro Dios. Hay que seguir adelante, iglesia. ¿Quién es Dios para ti? El lema del mensaje: hay que seguir viviendo. Tú tienes que seguir viviendo. Tú tienes que vivir la vida que Dios te dio, vida de victoria, vida de gozo, no vida de amargura, sino una vida de gozo, de victoria, una vida en la cual tú te puedes disfrutar lo que te está pasando, porque hay un Dios que te da paz, que te da paz. No le rompa la cabeza a nadie. Romperle la cabeza para que le salga la sangre mala. No hagas eso. A mí me gusta mucho que el Señor dice: ama a tu enemigo. Pero tú no sabes lo que me hizo a mí. Dice el Señor: ama a tu enemigo. Yo soy el que estoy sufriendo. Y él me dice: ama a tu enemigo. No te queda de otra. No hay otra. Si yo quiero estar bien con él. Oh my God. Oh mi Dios. Yo quiero estar bien con él. Yo tengo que amar a los míos. Oh my God, ese es nuestro Dios, santo Dios. No le rompa la cabeza a tu pareja, aunque se la merece, pero no lo hagas. Tienes que amarlo, tienes que amarla, y Dios sabe qué hacer con cada uno de nosotros.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.